I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 17.
Hoy leeremos de la carta de Pablo a los Efesios 6 y versículo 17. Efesios 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco. Y este es el título de este mensaje, el yelmo o el casco de la salvación. Estamos viendo en esta serie la armadura de Dios, tomando toda la armadura de Dios. El cinturón de la sinceridad, la verdad. La coraza o la pechera para los afectos, para defender el corazón. Las botas o el calzado que representa la preparación o el estar listos para la proclamación del Evangelio de la Paz. Y ahora vemos también, ya vimos también el escudo de la fe, y ahora vamos a ver el yelmo de la salvación. En muchos años hemos escuchado que se predica como parte de esta armadura que nos protege, que el casco protege a la cabeza y a la mente, y habrá muchos que hacen sermones, y es muy legítimo, acerca de la protección de los ojos, de lo que ves, y de los oídos, de lo que escuchas, y de la boca, de lo que se dice. Y todo puede ser derivado de la protección del yelmo, pero la cosa principal aquí es el yelmo de la salvación. Y lo que se quiere decir con esto, que es la salvación final. Pablo está hablándoles a los cristianos que ya son salvos. Ya tenemos salvación. Hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados y por nueva vida. Ya han experimentado la conversión a Cristo. Así que tienen salvación ya. Pero hay una parte de la armadura cristiana que los protegerá, y esa es el yelmo o el casco, y protege a la salvación. Y ese es el lenguaje paralelo, y eso es lo que habla el apóstol en el 1 Tesalonicenses, que es la anticipación o la esperanza de la salvación. Y nos dice que seamos sobrios, que estemos vigilantes, poniéndonos la coraza de la fe y en amor, y el yelmo, que es la esperanza de la salvación. Esperanza en el Nuevo Testamento se traduce desde una palabra en griego que significa anticipación. Así que el yelmo o el casco en la armadura es la anticipación del cielo y de las cosas eternas, y es parte de la armadura, es para protegernos. Nada protege a la mente como la anticipación del cielo. Esto es para el cristiano. Nada nos pone en perspectiva como estar anticipados al cielo. Y ese es el punto que se quiere dar aquí, tomando el yelmo de la esperanza o de la anticipación de la salvación, para que al final de la vida tengamos salvación eterna, cuando seremos hechos perfectos y cuando veamos cómo la salvación, cómo la eternidad nace en nuestros corazones. Esa es la esperanza de la salvación. Esto es lo que se quiere decir aquí. Y ahora voy a ir a 2 de Corintios capítulo 4 y leeré algunos versículos. Versículos 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que si no queremos desmayar, no importa por lo que estés pasando y quieres ver todos como alguna aflicción ligera y esperando en una gloriosa, en una gloria más allá de lo que estás viviendo, vamos a ver las cosas, tenemos que ver las cosas eternas. Y esa es la manera en la que el apóstol en Efesios 6, 17 nos está diciendo esto. Hay que tomar el yelmo de la salvación, hay que atraerlo, agarrarlo de la armadura, para tener una vista, una perspectiva mejor de la salvación. Cada día hay que tomarlo en cuenta, hay que reflexionar en ella, porque esta es nuestra fortaleza y es nuestra protección. Esto es muy vital para ti. Así que hay que tomar la salvación, el casco de la salvación. Este es el yelmo de la esperanza o la anticipación de la salvación. El ojo de la fe ve constantemente hacia el futuro para el cristiano. Y si te pierdes de esto, bueno, estarás muy debilitado como resultado. Ahora quiero proceder con varios puntos en esta mañana. Y el primero es que yo quisiera ver al énfasis de Cristo en la eternidad. Y voy a ahora ir al Evangelio de Juan, Juan 3. Y voy a ver algo hacer algo inusual y voy a ver varios versículos muy 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 seguidos en el Evangelio de Juan y espero que haya ahí un impacto, que haga un impacto para nosotros. El tema de la vida eterna. Empezamos en Juan 3:15. Y voy a este versículo, voy a leer desde el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no sabe estas gloriosas palabras? Desde el principio del Evangelio de Juan, que así se les conoció, o así conocieron los discípulos desde la narrativa de Juan, que Jesucristo había venido a dar vida eterna. Es el gran tema del Evangelio, de este Evangelio. Ahora voy, capítulo 3, 36, solamente para recordarte que hay varias ocasiones en las que se subraya este énfasis en este tema. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la obra más grande de Dios, no la creación. Incluso si es tan gloriosa y espectacular y que podemos explorar, hay algo mucho más grande que la creación del universo. Y que cómo se sostiene el universo es la obra de Cristo. Que Dios el Hijo entraría en carne humana y sufriría y moriría en lugar de los pecadores. Él tomaría todo el pecado del mundo sobre sí mismo. Él viviría una vida de perfección, de tanta perfección y de tantos casos de problemas para él, que él buscaría y lograría bendiciones para su pueblo. Aquel que cree en el Hijo, ¿no ves lo que se dice así, aquí? Lo que está detrás de estas palabras es la cosa más grande. ¿Crees en la creación del mundo por la palabra de Dios y solamente en algunos días en su palabra? Esto es tremendo. Pero hay una obra más grande y puedes ver la ofensa potencial a Dios que la obra de las manos de Dios, a pesar de ello, la obra de Cristo no se aprecia y no se acepta. Todo depende de esto. Aquel que cree en el Hijo. ¿Quieres hacer una obra de justicia y de perfección? Una vida llena de grandes cosas, de buenas obras, y ser una persona de pura bondad y de pura generosidad. Sabes, el mayor o la mayor obra que puedes hacer, esto no es lo que la mayor obra que puedes hacer es creer en Cristo. Ese es el acto más noble. Por eso dicen las Escrituras, aquel que ha hecho bien se le da vida eterna. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho esto. Incluso esto es un regalo. Por la gracia de Dios, hemos apreciado la obra de Dios en su obra más alta, la obra de Cristo, en la obra de la redención. Solamente hay que verlo en estos versículos. El que cree en el Hijo es la cosa más grande que puedes hacer, creer en el Hijo. Este tiene vida eterna. Y es solamente por gracia que lo puedes hacer. Es tu recompensa, la vida eterna. Pero yo no visité a los enfermos y a los que estaban en prisión. Y yo no di a los pobres. No, pero apreciaste a Cristo. Esa es una obra más grande. Y le amaste por lo que Él ha hecho. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No importa qué es lo que hayas hecho. Este es el mayor acto de obediencia para apreciar a Cristo y su amor redentor. Pero debo apurarme. Vamos a ver ahora Juan 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Toda tu vida, si eres salvo, por toda tu vida debería estar preparando para la eternidad. Eso es lo que significa este versículo. Si estás convertido a Dios y le conoces y si caminas con Él, al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, la nueva vida que está en ti, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay una obra que está en ti preparándote para la eternidad. Esta es la cosa más importante en tu vida. Hay una ilustración muy pobre. Podemos pensar acerca de un príncipe que se está preparando para un gran trono. Y todo lo que se ha planeado para él en su vida es entrenarle para que reine sobre su pueblo. Para que él sea benevolente y bueno y que el reino sea positivo para todos. Y todo está contribuyendo para que este príncipe tenga un buen reino en el futuro. Y así con nosotros. La fuente de vida eterna que está en ti está dentro de ti. Cada experiencia que Dios permite en ti y que te lleva, por la que te lleva, es tu entrenamiento para la vida eterna, para tu futuro eterno. ¡Qué gran obra hay en la vida cristiana! Dios tiene la eternidad en mente. Nosotros vivimos esta vida como si no tuviéramos vida eterna. Nosotros nos podemos preguntar, ¿qué Dios tiene preparado para mí? ¿Cómo es que Dios puede bendecirme aquí? No. Hay que voltear a ver hacia arriba. Es acerca del futuro. Todo es lo que Dios nos tiene para el futuro. En la eternidad y en la gloria eterna. Ese es el último propósito. Y está en ese versículo 14 del capítulo 4 y luego el capítulo 5, versículo 21. Las cosas que aprendemos de la eternidad. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es su poder. Y Él lo demuestra con la resurrección. El Hijo se levantó de los muertos. Él tiene el poder para dar vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta es la vida eterna. Y luego en el versículo 24, de cierto os digo, aquí está un juramento divino. Dios se compromete en este juramento. De cierto, yo te aseguro solemnemente, es lo que está diciendo, un juramento de Dios. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y solamente al creer. Ha pasado. Ha sido transportado de muerte a vida. ¡Qué gran transportación! Porque has creído en Cristo. Esa gran obra de Dios de la redención. Y luego en el versículo 39 del mismo capítulo. Espero que esto no te canse demasiado. Estoy aquí intentando subrayar la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos estaban equivocados, los judíos. Ellos estaban buscando las Escrituras por evidencias de que los judíos, los israelitas, solamente por su raza, se le daría la vida eterna. Ahí no dice que ninguna raza tenga la vida eterna o que alguna especie de privilegio por nacimiento sea entregado. No. Tienes que escudriñar las Escrituras, dice Jesucristo. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que encontrarán es a Cristo. Y cómo Él vendría. Y cómo Él aseguraría la vida eterna. Y todo es en Él. Él la garantiza, Él la asegura. Y la recibimos al creer en Él. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es lo que dice Jesucristo. Este es un versículo de vida eterna. Y luego en el capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Ves este versículo? Trabajad no por la comida que perece, porque la comida de aquí se acaba en este mundo, y las riquezas, las sensaciones de todo tipo, de todo este tipo, todo esto se acaba. Pero ves lo que tienes que ver el otro lado de la moneda en este versículo. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Así que este versículo empieza con trabajar por las cosas que perecen. No hay que trabajar por ellas, sino hay que trabajar por las cosas espirituales porque se nos dan a nosotros. Aquí está este contraste en este versículo. Esto es lo que ha sellado el Dios el Padre. Y en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Todo se encuentra en Él. Y tienes que creer en Él. es como comer de su provisión y consumirlo, como si dependieras de tu comida, como dependes de tu comida, si dependes en Cristo del Calvario para salvarte de la culpa y del pecado. Y luego en el versículo 39 y 40, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verle a Él, para verle a Él en su gloria, y para tener completa seguridad. Y podemos ver, ir por muchos versículos, pero el tiempo vuela. Versículo tras versículo en el Evangelio de Juan, se trata de vida eterna. Vengo a Cristo, pido por perdón, confío en su sangre, Él me da una nueva vida, camino con Él, Él me guía y me bendice. Pero es mucho más que esto. Eso se trata de la vida eterna. Esto se trata de amarle y servirle y verle por toda la eternidad, para siempre. Hay que pensar en esto, reflexionar en esto. Hay que valorarlo. Hay que alabarle por ello. De esto se trata. Esta es la cosa más grande. Así que ahora voy a un segundo punto. Por el tiempo que tengo, yo tengo muchos versículos para mostrar, pero esto se trata acerca del alcance de este yelmo o casco de la salvación. Y solamente muy brevemente, si reflexionas en el cielo y en la vida que viene y en el plan de Cristo para ti, y esto te da entonces perspectiva. Es una gran palabra. Cada prueba en la vida, cada triunfo en la vida, se puede ver en perspectiva. Alguien me estaba preguntando, alguna ocasión, pastor, ¿qué piensas acerca de las bodas? ¿No piensas que las bodas deben ser simples? ¿O piensas que las bodas tienen que ser grandes y complejas y tienen que ser celebradas grandemente? Bueno, no es sencillo responder, porque si una boda es muy simple, quizá no nos está ayudando a apreciar la solemnidad del matrimonio, la permanencia de este juramento, la bendición que puede traer, y etc. Así que una boda tiene que ser una ocasión de algo significativo. Esto es un evento que cambiará tu vida. No tengo que decirte esto. Es algo tremendo. Es un compromiso entre dos personas completamente defectuosas, imperfectas, para servir al otro y amar al otro. Y estar unidos al otro, uno al otro, para que nada los separe. Así que tiene que ser una ocasión de algo con algo de significado. De otra manera, mientras la boda sigue y las celebraciones, del otro lado puede haber bodas que son muy grandiosas, donde hay un banquete muy grande y donde se alquilan grandes hoteles, etc. Bueno, entonces te pierdes del cielo. Porque se puede pensar que estos dos personas en el matrimonio son herederos y se ayudan uno al otro para ese gran objetivo. Y la celebración no debe eclipsar el propósito divino y el destino que tienen y el objetivo que es. Así que la respuesta para la pregunta es que nosotros necesitamos un balance. Tiene que ser una ocasión significativa. Pero no es la cosa más grande en el mundo. Esto es el cielo. Eso es lo más grande. De que somos herederos juntos de este cielo. Entonces tienes perspectiva. Todas las cosas tienen que estar en proporción. Si piensas en el cielo, va a parar tus ambiciones, tu egoísmo. Va a parar la atención que le das a las riquezas y a la prosperidad y a tus conforts. Te da perspectiva. No solamente te da perspectiva en tus prioridades, sino que te ayuda a tener consolación. Porque hay sufrimiento y hay sacrificios y hay dificultades en la vida cristiana. La más grande consolación es eterna. Para que yo no esté ahí apiadándome de mí mismo mientras voy por grandes dificultades. Porque la recompensa eterna, que no merezco, sino que fue comprada por Cristo en mi lugar, está mucho más allá de la descripción. Y luego, la alabanza y la adoración. Ven a la casa del Señor para adorar. Y hay que cantar sus alabanzas mientras pensamos sobre el cielo. Sí, las bendiciones eternas también, pero no hay que olvidar las bendiciones eternas, las más grandes cosas que tenemos. ¿Estás inclinado a pensar o estás inclinado a deprimirte? No quiero decir aquí una depresión clínica, algo por lo que necesitas ayuda médica, algo que puede ser no razonable para una persona porque es una enfermedad y necesitas ayuda y necesitas simpatía o empatía. Estoy hablando de la depresión ordinaria. Bueno, entonces hay que pensar acerca del cielo, de las bendiciones que te da el Señor. Y la depresión ordinaria, así, si pensamos en estas cosas, va a llegar a tener la proporción justa. Tu paz y tu paciencia dependerá de qué tanto piensas en el Señor. Y tu vida dependerá de esto. Puedes pensar, piensas en el cielo, estarás entonces listo para dar. Porque hará una gran diferencia en cómo eres sacerdote, no sacerdote, mayordomo de tus riquezas. Y esa es una cosa importante. Hay personas que pasan toda su vida acumulando cosas, y cuando piensan que van a disfrutar todo lo que ellos acumularon, ellos no pueden disfrutar estas cosas porque viene alguna enfermedad o alguna tragedia o se les corta la vida. Hay que pensar en el cielo. Y vas a ser un gran mayordomo de tus riquezas. Hay que pensar en el cielo y vas a hacer buenas obras donde quiera que puedas para otros. Hay que pensar en el cielo. Puedes practicar ahí una autonegación y mucho más fácil. Hay que pensar en el cielo. Y esa hará una gran diferencia a cómo testificas, porque verás a las personas como perdidos, que para ellos no hay cielo, no hay bendición, no tienen esperanza, y sientes empatía por ellos, y hablas con ellos, y oras por ellos, intercedes por ellos. ¿Has conocido el ministerio de la intercesión? ¿Qué no tomas notas de los nombres de personas que están en necesidad? Quizás porque no estás pensando en el cielo. Y luego quieres la protección de la verdad, que es el deber de la iglesia para proteger el evangelio y el mensaje de la salvación. Si pensamos en el cielo, entonces protegeremos a la verdad. Las personas no pueden ser salvas sin la verdad. Las personas pueden ser convencidas y así pueden buscar al Señor. Porque cuando las personas están diluyendo el evangelio, nos preocupa. Porque estamos buscando la verdad. Paciencia, perdón. Y bueno, voy a regresar al matrimonio. Mira a tu esposo, a tu esposa. Puede ser un buen esposo o esposa. Con tus cosas juntos. Tienes que asegurarte que tu esposo, tu esposa, está destinado hacia la eterna gloria. Está en camino hacia allá. Porque este es el objetivo último, el mejor. Cuando piensas acerca de la paciencia del Señor, que te llevará al cielo, el número de veces en que nosotros nos tropezamos, cómo nosotros nos desviamos en insensatez. Y podemos pensar, ¿qué? ¿Nos quita todo esto? No, Él tiene paciencia y nos repara, y repara las heridas, nos sana. Así que así debemos hacer con uno y el otro, esposos y esposas, y estar cerca en amor y respeto con el otro, herederos juntos de la gracia de la vida y de la herencia de la vida. El cielo nos ayuda en cada departamento, en cada área de la vida, para valorar estas cosas. Solamente algunas palabras, porque el tiempo se nos acaba, acerca de la muerte del cristiano, del creyente. Queridos amigos, el creyente, como sabes, no puede estrictamente morir. A él se le ha dado vida. Quien cree en mí nunca morirá, dice el Señor Jesucristo. El momento en que la luz de este mundo se apaga, se va, la luz para el siguiente mundo empieza para el creyente. Entras a la eternidad. ¿Cómo debe ser cruzar este umbral hacia la eternidad? Quizá en dolor, en confusión. El momento en el que esto ocurre, eres transferido de la muerte a la vida. El alma está llena, llena de anticipación inexpresable y de maravilla y de sorpresa. Y sabes que tu alma ha sido llevada hacia la gloria eterna. Y ha sido tomado más allá del espacio y el tiempo, ante la presencia de Dios. Es algo que tú sabes. Y hay un himno muy importante. Y voy a leer algunos versículos. Y este es cómo enfrentamos a la muerte. Antes del valle terrible, cuando yo temo todos estos terrores y yo palidezco y me lleva a la muerte, y tú, a mi barro, cuando está hablando de su cuerpo, en este camino, todo esto quita con dolor y con lágrimas. Y luego viene un flujo de divinidad en el medio de la noche, para que en medio del valle se venga la iluminación. Y ahí, incluso este himno es muy poco para expresar la gloriosa muerte y luego resurrección en la vida eterna de los cristianos. El apóstol Pedro dice que estaremos llenos de gloria. ¿Qué momento más importante, la más grande aventura que la vida, que el ser humano puede experimentar, cuando el alma está lleno de luz y esperanza, cuando el día llega y vienes a conocer a Cristo, tu Hacedor? Lo leemos en 1 Corintios 15, acerca de la resurrección del cuerpo, pero es lo mismo con el alma. Cuando mueres, tu alma deja tu cuerpo y va a la presencia de Cristo, al paraíso de Cristo, esperando a la resurrección del cuerpo, cuando el mundo acabe. Y luego levantado en poder de manera supernatural. ¡Qué grande cosa es entrar a la gloria! Estas son grandes cosas, maravillosas, queridos amigos. Todo el dolor se va. Toda la fatiga, el cansancio, ya no se sentirá de nuevo. Ya no habrá temor. Ya no habrá ansiedad. Se irá para siempre. Ya no habrá de nuevo pena o dolor o suspiros. Ya no habrá pecado. Los pecados que todavía se sostienen de nosotros, los pecados del corazón, todos se irán. ¡Qué gran sensación de pureza! Todas las enfermedades se irán. O habrá una recepción. No se nos dice mucho en la escritura en términos planos, pero se nos da todo tipo de información. Algunas están ahí en las parábolas de Cristo. Y ahí se nos recibirá en un saludo. Bien hecho, siervo fiel. Ah, hay una descripción. No se nos puede decir algo equivocado, porque si el Señor se le permite decir, da al menos una mirada de lo que sucederá, debe ser una verdad. ¡Qué gran recepción tendremos! Ahí la recepción del Rey de Reyes. ¿Cómo será esto? ¿Quién estará ahí? ¿Quién te saludará? ¿Quién te recibirá? Las huestes celestiales, el Dios, el Señor mismo. ¡Qué grande recepción y vista de esto! Los seres queridos que creyeron, quizá miles y miles te saludarán. Quizá personas que ya has olvidado, pero todos ellos estarán ahí quizá y que tomaron parte en tu vida. Pero ver a Cristo, ver al Salvador, nosotros no podemos describir cómo es que Él aparecerá. Su gloria está más allá de la descripción humana. El conocimiento circulará, lo tendremos. Las personas cristianas a veces se preguntan, bueno, ¿tendré la oportunidad de hablar a quién? Y quizá nombrarán a alguien que significa mucho para ellos. Todo el mundo quiere hablar con alguna otra persona, con quizá, o que aprecia mucho, con Isaac Watts, con Wesley, y todos estos escritores de los himnos, ¿todos ellos estarán ahí? Por supuesto estarán allí. Queridos amigos, tendrás toda la eternidad. Tenemos tanto conocimiento cuando entremos a la eternidad, cuando entremos al cielo. Entenderemos tanto de lo que ocurrió en tu vida y de cómo el plan de Dios se hará evidente para ti y se explicará y nos maravillaremos ante él. Bueno, nuestro tiempo se ha acabado, queridos amigos, pero el yelmo o el casco de la esperanza de la salvación hay que usarlo todos los días. Esta es tu gran visión para la vida cristiana. Este es tu objetivo. Ver y estar con el Señor. ¿Qué tanto debemos buscar que las almas sean convencidas para que se salven? Hay que hablarles a las personas. Yo iba a decir una o dos cosas más, pero quizá debe dejarlo allí. Este es el yelmo de la salvación o el casco de la salvación, que es parte de la armadura de Dios. No hay que olvidar aquí el casco, el yelmo de la anticipación de la salvación. Vamos a cerrar cantando el himno número 621.